Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Aledmys Díaz. ¿Oyeron bien? Aledmys Díaz, Radio Martí. Él está escuchando el show ahora mismo, celebrando la victoria de los Astros. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia, con todos los hierros, cuarto bate.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, el pelotari vasco, Otón Madariaga.
Ese nació en Calvariani. ¿Qué te parece?
Pegaste, guajiro. ¿Eh? Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Desde así me gusta. Corazón de la calle 8, JJ Chambi Campos.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Mucho, pero mucho que hablar en este mundo de los deportes, señores. ¿Cómo tenemos que hablar?
Tenemos que hablar de muchas cosas. Sí. Uh-huh. Damas y caballeros, desde el Aeropuerto Internacional de Miami, en el gate número 4, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubitra Villalito para salir a Barranquilla. ¿Eh? Así que están invitados todos si quieren hacer un vuelo de 2 horas y algo, ¿no? Pero antes el Guajirito Peña quería pasar por otra parte, no Nicaragua. No, Guajirito, vamos a Barranquilla, ¿no?
Edemito, con esa avioneta que tú tienes, no vamos a llegar en 2 horas y media a Barranquilla.
No, pero hoy tengo una bastante rápida. Una cuatrimotor.
Y desde Hialeah, Florida, el hombre que siempre quiere progresar, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Un placer estar con usted. Y hoy tengo el final de la historia de Mickey Mantle y Willy Miranda. Y este segmento mío, o el cementico este, se lo estoy dedicando, oye esto, Lacayo, a José Abreu, pelotero del mes, Luis Robert, novato del mes, todos los días, somos pocos, pero hacemos bulla, siempre hay algo en un cubano atravesado. Así que oigan el final de la historia de Willy Miranda con el número 7.
No, y especialmente hoy que Aledmys Díaz se sumó a la lista de peloteros cubanos haciendo bulla. Bueno, el plan de batalla para hoy, escuchen por favor, béisbol de las grandes ligas, baloncesto de la NBA, fútbol, soccer, Sultanes del Swing, Orlando Peña, sección olímpica, talking baseball, boxeo y put me in coach. Si el Guajiro Peña se porta bien, podemos tener todas las secciones hoy, así que vamos a celebrar comenzando.
Nada más tengo 15 minutos.
Ay, me lo ves, no te vas a portar bien. Otoncito, no seas malo conmigo, dame la primera sección, nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Vamos a comenzar con los únicos partidos que han terminado en la jornada de hoy en el béisbol de las grandes ligas. Uno de ellos tiene mucho que ver con los peloteros cubanos. Los Astros de Houston recibieron 2 pelotazos, pero aún así derrotaron a los Texas Rangers 8-4 esta tarde. El batazo más importante del día, por lo menos para mí, si me preguntan, fue el jonrón de 3 carreras que conectó el infielder cubano Aledmys Díaz, que está bateando 167, conectó su primer cuadrangular de la temporada. Y las carreras impulsadas, también sus primeras 3 carreras impulsadas de la temporada. En ese mismo partido, Julieski Gurriel con 2 hits en 5 turnos al bate, no impulsó, no anotó y dejó 4 hombres embarcados en base. Está bateando 278, Julieski Gurriel. Mencionaba que fue un día muy complicado para los bateadores de los Astros de Houston, porque Springer y Toro, ambos fueron alcanzados por pelotazos por parte de Lynn Felizmente, ahí murió el asunto, no pasó nada, no hubo pleito. El otro resultado final, los Piratas de Pittsburgh derrotaron, algún día tenían que ganar los pobres Piratas, derrotaron hoy a los Cachorritos de Chicago 6-2, porque Reynolds, el left fielder, se volvió loco, impulsó 3 carreras, jonroneó, también conectó doblete. Está bateando solamente 196. Por los Cachorritos de Chicago, bueno, Schwarber impulsó 2 carreras, también Caritini, y vamos a hablar sobre Aledmys Díaz, porque qué grata noticia, ¿no?, que Aledmys sí. Díaz conectó jonrón para ganar el partido.
Bueno, Pepito, hace 5 años que debutó en las Grandes Ligas de béisbol con bombos y platillos en el campo corto del San Luis. Este muchacho de Santa Clara, se crió ahí en Santa Clara al lado de José Fernández. Y bueno, siguieron siendo amigos hasta que lamentablemente en septiembre del año 2016 se nos fue Fernández. Precisamente cuando debutó ese año con San Luis y ambos coincidieron, debutó con San Luis Aledmys Díaz y bueno, con los Marlins estaba José Fernández. Y ambos coincidieron tanto aquí en Miami como en la ciudad de San Luis. Y esa primera temporada de Aledmys realmente fue muy buena. Un pelotero que batió 300, disparó casi 20 jonrones. Se robó el show dentro del equipo del San Luis, era uno de los ídolos, pero bueno, en la segunda temporada se lesionó, tuvo indisciplina y de ahí en fuera entró De Jong en sustitución por De Jong de Aledmys y se convirtió en el pelotero regular en el campo corto, sobre todo porque De Jong es un pelotero al estilo de Derek Jeter, o sea que cubre bien el campo corto, se mueve rápido, tiene buenos reflejos, pero sobre todo tiene un bateo muy bueno, consistente, tiene fuerza al bate, es rápido en el recorrido de la base y bueno, perdió la oportunidad de titular Aledmys Díaz con el San Luis en el año 17. Y bueno, no tuvo otro remedio el San Luis que enviarlo al Toronto, lo cambió por 2 prospectos, después en el Toronto jugó 100 y pico partidos, e inmediatamente el Toronto lo envió al Houston, más bien lo dejó libre, y el Houston lo reclamó, quizás porque Gurriel habló con la gerencia, porque ambos se conocen de esa zona central de Cuba, y bueno, llegó al Houston, no fue regular, este año ha estado lesionado y solamente en 4 partidos, hoy conectó su primer jonrón. Ya Aledmys no es un muchachito como cuando llegó, ya va para 31 años, y bueno, se tiene que apurar porque aquí los años de un año al otro se va rapidísimo.
Okay.
Y cuando vienes a ver, te dejan a gente libre, nadie te firma, le pasa como a Yasiel Puig, que con ese gran talento, por su disciplina y sus cuestiones que ha tenido con la gerencia e incluso con los peloteros y los managers, no está jugando este año. Fue por la situación del coronavirus cuando firmó con Atlanta, ha tenido serios problemas de indisciplina.
Yo quería mencionar lo de Tom Silver, el fallecimiento de ese gran pitcher, a los 75 años murió.
Así mismo, sí, hoy estuvo hablando de eso, y anoche de Tom Silver. Murió joven, Guajiro.
31 años de la fama. Exacto. 311 victorias. Tenía Simon, bien joven.
Sí.
Estaba
mirando el récord de ese muchacho, qué cosa más grande. ¿Tú sabes cuánto ganó en 15 años? 6.300.000 solamente en total. Oiga, ya se va a ver ya.
Sí, sí. Así mismo. Bueno, ganó básicamente 4 millones en sus últimos 3 años, pero el resto...
Sí, cuando estaba con el Chicago Azo, ganó ese dinerito.
Centavos en esa época.
Bueno, vamos a... Caballeros, ¿algo que decir sí. sobre los dos temas? ¿O Tom Seaver o Aledmys Díaz?
Aledmys Díaz. A lo mejor
también... Aledmys nos ha dado la biografía con una parte de José Fernández, así que no tenemos que hablar mucho más de eso.
Okay.
Él llegó ahí y es un utility para el equipo de de Houston, o sea, Houston.
Okay. Tom Seaver, 3 veces premio Cy Young, Tom Seaver.
Probablemente sí. Uno de los mejores de su generación.
Muy popular Chambi por lo del el milagro de los Mets.
De los Mets, fue la cara de los un equipo que tenía varias caras, pero sin embargo él fue la cara de esa. Ganó, no solamente ganó eso, sino ganó 3 Cy Youngs. Era el hombre que, el típico piche que te decía, tú sabes que vengo por el medio y me tienes que batear.
Sí,
y muy carismático. Si hay una época que los Mets opacaron, cuando a mí la gente me dice no, porque los Yankees siempre han opacado a los Mets, cosa que yo también a veces digo, excepto una época, del año 69 al año 73. Y hay varios factores. Uno de los factores es Tom Seaver, número uno. O sea, ganaron su campeonato y lo hicieron milagrosamente contra el super equipo de
Bueno, por algo le decíamos milagrosos México, ver, Tom Seaver,
número 29. Pero ese equipo tenía a Kuzman en el segundo lanzador y tenía a Gary Gentry en el tercer lanzador y tenían ahí a Nolan Ryan, que básicamente ni pichaba, era como el sexto pitcher. Estaba Tug McGraw, el papá del cantante, estaba y tuve Cleon Jones, que tuvo un año fantástico, tenía un shortstop que no bateaba, pero las cogía todo, y luego tenía un hombre muy carismático en la ciudad de Nueva York. Y ese señor se llamaba Joey Berra. Joey Berra ayudó a los Mets. Y más que todo, porque ahí en los Mets, el primer manager que tuvieron fue Casey Stengel, el emblemático manager de los Yankees por años y años. Y esa época, esos 4 años, yo fui al estadio de los Yankees. Cuando la gente me dijeron que el estadio de los Yankees, no, yo fui al estadio de los Yankees y me senté ahí al lado porque nadie iba a los juegos. Y el equipo de los Mets era mucho más popular que los Yankees.
Sí. Y bueno, fue un año también para el manager de los Mets, Hodge. Logró ganar 100 partidos con los Mets. Y bueno, el equipo de los Mets, después del año 86, también hizo historia con aquella serie mundial contra los Medias Rojas de Boston. Pero sí, ese los milagrosos de los Mets del año 69 fue un gran equipo. Y bueno, la gente pensó que al siguiente año iba a ganar, pero esto aquí no es así, con la excepción de Oakland, que después logró una dinastía 3 años, después del Cincy, 75 y 76, 2 años, y bueno, hasta los Yankees en el 98 al 2000, cuando ganaron 3 series mundiales. Hemos visto pocos equipos en las últimas 4 décadas ganar 2 o 3 series mundiales, ¿verdad? Lo hizo el Toronto 92-93, pero ya más nada.
Los Mets regresaron en el 73, o sea que tuvieron muy buena época en esos 4 o 5 años.
Sí.
Bueno, vamos a regresar dentro de 10 minutos con la pelota, pero hay que pasar con la postemporada y está en rojo vivo del baloncesto profesional de la NBA. Bueno, aquí están los dos expertos de la NBA, así que Rafael y Chambi, hay mucho de qué hablar.
Sí, bueno, el experto aquí es Chambi. Bueno, lo que tenemos en primer lugar que decir claro es que el equipo de Miami, el Miami Heat, volvió a ganar ayer a Milwaukee. Ya le ha dado 2 bofetadas, ya con 2 bofetadas se le ponen la cara roja, ¿sabes?
Sí.
Y esto fue bien apretadito. Ganaron por una canasta, 116-114, por 2 tiros libres de Jimmy Butler. Okay. O sea, que ganó con todo el mundo parado, que debe doler más que el diablo. Goran Dragic fue el mejor anotador con 23 puntos. Y Giannis Antetokounmpo tuvo muy buen juego. Anotó 29 puntos y cogió una cantidad de rebotes tremendo. Pero el equipo de Miami se repartió el trabajo. Ahí en realidad el único que descolló en puntos fue Dragic. Pero los demás no se quedaron sin hacer nada. Cada uno hizo un poquitico y eso es una característica de este equipo, que evidentemente Butler es la estrella del equipo. Pero esos muchachitos, todos anotan, todos defienden, todos roban y ninguno hace una cosa así extremadamente, vamos a decir, brillante, pero trabaja en conjunto y así ganaron el partido este. Ya esto, cuando reciben 2 golpes en una serie que nada más que puede recibir 4, la cosa se le pone color de hormiga. El sábado, o no, mañana es el tercer juego, y yo siempre creo que en una serie de estas, el tercer juego es más importante como tú tienes 2, porque ese es la daga. Ya tú sabes que si ganas el tercer juego, de los 4, nada más que tienes que ganar 1, y es un poco difícil.
Ya se le pone más difícil.
Sí, y lo bueno que tiene es que en Miami pues va con confianza. Ya, como dije el primer día, ¿quién teme al lobo feroz, al Milwaukee con el mejor récord de la conferencia? Miami le ha ganado los 2. Houston, por otra parte, le ganó a Oklahoma, 104-102 también por una canasta. Robert Covington con 21 puntos por el equipo de Houston, por el equipo de Oklahoma, Dort, y tiene un hombre que yo nunca puedo pronunciar, Lucas Dort, metió
el es un extranjero.
Exactamente, sí. Bueno, ya esta serie la ganó también Oklahoma 4-3, ¿no? Y hoy a las 6:30 están dando ya el juego entre Toronto y Boston. Boston está con 2-0, así que Toronto tiene que ponerse las pilas, él es el campeón. Vamos a ver si sigue siendo campeón o le eliminan aquí los Celtics. Así que ahora que hay otro juego, es a las 9:00 p.m, viene Denver jugando con los Clippers, ¿ok? Así que esta serie va a empezar en este día, ¿ok? Ahora
el partido de ayer, Miami gana sin tiempo, un partido que honestamente, y me molesta decir, Miami estaba ganando por 9 con 1.56, y óigame, voy a decir las circunstancias, por no decir los referís, hicieron todo lo imposible para que este juego llegara a donde llegó. Y entonces, cuando fue a protestar, cuando vinieron, a mí me da gracia porque protestan que el foul de Jimmy Butler puede ser protestable, pero señores, 2 minutos, 3 segundos anterior, hubo un foul que fue un foul fantasma al señor Middleton y de 3 puntos, que también fue bien, bien sangreado, porque podía haber sido 2 puntos. Pero bueno, así todo Miami gana. Lo más importante, ganaron con Jimmy Butler anotando, creo que fueron 16 puntos, 15 puntos. O sea, que todo el mundo se repartió y el equipo ya de Milwaukee sabe que va a tener que salir a ganar, porque si no ganan, se va esto. Yo quiero hablar hoy de algo extremadamente interesante que nosotros hemos estado hablando de la NBA, que la NBA siempre está un paso adelante. Ustedes saben que los no pueden ir fanáticos a los juegos, y en la pelota están poniendo los cartones. La NBA no cree en eso, no. A la NBA están yendo personas de verdad a los juegos. ¿Y cómo lo están haciendo? Bueno, se considera una compañía que hace computadores y esas cosas, y entonces están tomando celebridades y personas, porque por ejemplo, personas que están viendo los juegos y están viendo los juegos en su casa, bueno, esa persona es transportada inmediatamente desde su casa al terreno. Pepe Lacayo salió los otros días cuando me gritó que me tiene un 3 puntos, y vieron a Pepe Lacayo gritar, ahí sale Pepe Lacayo en el estadio. Es una tecnología increíble. Porque lo que la NBA, lo que la pelota está haciendo es algo más lento, algo donde están los jugadores y pasa por... No, pero la NBA está llevando el fanático al juego, señores. Se la comieron, en mi opinión. Fue algo brutal. El otro día, Bill Walton levantando las manos, cosas así. No. Interesante. El partido de hoy, como estaba diciendo Rafael, también muy importante para el equipo de Toronto. Si Toronto pierde, es mejor que vayan cargando sus maletas. Y si Toronto pierde, señores, no. Fíjense lo que voy a decir. Hay oportunidad de ver ante Antetokounmpo el año que viene aquí, porque Miami va a tener dinero para firmarlo. No sé si Riley lo va a querer, pero va a haber dinero para firmar ante Antetokounmpo. Y si él se ha pasado 2 años en Milwaukee, donde Milwaukee ha tenido el mejor récord de todo el baloncesto, y pierden en el primer round o en el segundo round, él ya se desanima y dice, no, me voy aquí del frío de Wisconsin y me voy para allá para el sol de Miami.
Es una diferencia grande de clima. Están 25-25 ahora, cuando faltan 2 minutos y 11 segundos para el primer tiempo. Toronto y Boston.
Y Boston está jugando una defensa tremenda.
Sí, lo que tú dijiste, Chambe, de tener dinero el año que viene. Parrale hizo las cosas para el año que viene. Hay una serie de gente que quedan libres, termina su contrato o tiene opciones, ¿ok? Y él contrató a todos estos muchachos pensando que iba a ahorrar dinero. Lo que no pensaba era, yo creo, estoy seguro, ni siquiera para Riley, que le iban a salir tan bueno. ¿Okay?
Eso era.
Pero para el Tetocompo cabe perfectamente en este...
Sin duda, en este equipo.
Sí.
Sale dos o tres jugadores y ya tiene el dinero.
Sí.
La campanita, señores, en el juego.
Vamos rapidito, esto no va a durar mucho, a la sección favorita de toda Cuba, el Balompié Fútbol Soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Arrancó hoy la Liga Europea de Naciones en Stuttgart, en un estadio que en alguna vez llevó el nombre de Adolfo Hitler, el estadio de Stuttgart. Y hoy España le arrancó en el último minuto del partido un empate a Alemania 1-1 en el primer partido del grupo A, de la Liga A, justamente la más importante de la Liga Europea de Naciones, con un gol de Gallá. Le habían anulado un gol a España por un presunto foul de Sergio Ramos en el minuto 91, pero luego en el minuto 96, en el último del partido, en el descuento, Gallá empató y terminó 1-1 España-Alemania. El otro partido que hubo en la Liga Europea de Naciones, en la liga más importante, Ucrania derrotó a Suiza 2-1. Tremendo partidazo ese. Y mañana solamente quería decirles que continúa esta competencia. Italia contra Bosnia y Holanda contra Polonia. La otra noticia que tenemos en fútbol, porque lo de Leo Messi no está pasando nada, ni siquiera merece la pena mencionarlo, porque todavía no sabemos lo que va a pasar con él. Estaríamos especulando. Pero la Liga Española ya anunció cuándo se va a jugar el derbi Real Madrid-Barcelona. La Liga Española arranca el sábado 12 de septiembre y termina el 23 de mayo. Apunten ahí, el primer partido Real Madrid-Barcelona, que se va a jugar en el Camp Nou el domingo 25 de octubre. Y el partido de vuelta se va a jugar en el Santiago Bernabéu el domingo 11 de abril. O sea que el 25 de octubre y el 11 de abril se van a jugar los dos partidos Real Madrid-Barcelona en la Liga de España. Todavía no sabemos si van a jugar en la Champions o en la Copa, esto es en la Liga, así que son dos fechas sagradas. En España no hay bodas esos días, nadie va a misa porque todo el mundo está pendiente del Real Madrid-Barcelona. ¿Qué les parece si nos vamos a la última sección de la primera media hora? Y mientras alguien ahí, uno de ustedes tres está preparando una piña colada, porque yo veo que alguien está con una botella, mezclando algo, sirviéndose una piña colada, sabroso. Nos vamos con la última sección de esta media hora, la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Muchas gracias a Ricky Pérez López. Cuando venga la guitarrita, manténme la musiquita ahí. Ahí viene, viene, viene.
Me he tirado en la grama ahí en ¿cómo se llama? En Washington, viendo el concierto.
Sí. Bueno, están empatados en este momento los Nacionales de Washington contra los Phillies de Filadelfia 5-5. Y tus Yankees. Menos mal que los Yankees no juegan contra los Mets todos los días, porque si no terminarían 160-2 en el año. Los Yankees están derrotando a los Mets 7-4 en el octavo inning. Así que ya ese partido está casi sentenciado, porque yo me imagino que ahora viene Adolis Chapman a lanzar y apaga y vamos. Esto es lo bueno de tener varios segmentos de pelota, que en un día como hoy, entre un segmento y el otro, siempre está pasando algo y finaliza algún partido. Dos a punto de finalizar, uno quizás vaya extra innings, así que el resto de los partidos más tarde. Y por supuesto, Oakland, Seattle, pospuesto por coronavirus.
Pepe, tengo algo aquí que quiero comentar con todos ustedes y creo que voy a comentar bastante. Hoy las Grandes Ligas anunció el nombre de los 30 nominados, uno por cada equipo, para el premio Roberto Clemente 2020.
Eso es tremendo premio. Sí.
Esto es un reconocimiento anual de aquellos peloteros que mejor representan el juego a través de un carácter extraordinario, participación comunitaria, filantropía y contribuciones positivas tanto dentro como fuera del campo, sin quitarle mérito a lo que fuera del terreno. También quiero mencionar que a mí la parte filantrópica y todas estas cosas y las contribuciones las veo con un ojo de cristal. ¿Por qué? Porque todo esto sale de las fundaciones de ellos, y muchas de esas fundaciones le dan dinero a otras personas y los créditos los cogen ellos. Ahora bien, yo tengo problema con cuatro personas que han sido nominadas. El primero, Giancarlo Stanton. Estamos hablando del 2020. Usted, este es el hombre, el que mejor representa a Roberto Clemente en esta temporada. Primero, Giancarlo Stanton. El segundo que tengo problema es Miguel Cabrera. El tercero, Miguel Rojas. Y el cuarto, peor de todo, es Nelson Cruz. ¿Por qué el Chambi dice eso? Muy sencillo. Giancarlo Stanton, primero, este año ha jugado solamente 14 partidos. ¿Ok? Y lo que ha hecho es regalar 15,000 máscaras a los trabajadores que ofrecían auxilio durante pandemia. Le aplaudo su gesto, no hay ningún problema. Pero eso no es para catapultarlo a nivel de héroe. Miguel Cabrera está bateando 240, ¿ok? Ok, yo sé que ha recogido dinero y todo eso, pero vuelvo a decir lo mismo. Aquí salen a relucir las fundaciones. Las grandes contribuciones de Miguel Cabrera, poner su cara para el censo americano. Y, señores, recordemos todos los problemas que ha tenido Miguelito Cabrera.
Sí, señor.
Okay. Tercero, Miguel Rojas. Miguel Rojas es un peloterito, que esto que lo otro, el cual no es político, según él, porque yo una vez le pregunté qué estaba pasando en su país, me dijo que no era político, así que no sé si se habrá arrodillado con el problema del himno, porque es muy fácil hacerlo en otro lado. Esto me parece puesto a perejera, pero bueno.
En un caso venezolano, después que se arrodillen en Sabana Grande o la Plaza de Venezuela, entonces arrodillen aquí y yo te digo, te aplaudo. ¿Okay?
Entonces, señores, la gran cosa de Miguel Rojas es que Miguel Rojas, en un Día de las Madres, invitó a una mamá que escogieron a Juego de los Otros. O sea, si todo esto, y entonces voy a terminar con el último, por favor, Nelson Cruz, usador de esteroides dos veces, y más triste, que saca en cara que cuando juega bien dice que es por lo duro que él trabaja. ¿Ustedes creen, honestamente, ustedes creen que estos cuatro individuos deben ser ni siquiera nominados para el premio Roberto Clemente?
No, ahora yo me imagino que haya otros en los mismos equipos de ellos que pudieran representar más eso. Pero si no hay ninguno, no presentes ninguno, chico.
Ahora, también la realidad, señores, esta nominación a Roberto Clemente no la hace la Grandes Ligas, la hacen los equipos que se reúnen, que todos deciden, vamos a elegir al Olímpico porque el Olímpico donó tanto.
Correcto,
y
esto, correcto.
Invitó a Nicolás a comer un día gratis.
Exactamente, ahí viene el punto.
Son
elegidos por los mismos peloteros, señores. Y ahí está el punto. Ver qué está pasando dentro del equipo, porque si lo eligieron a Stanton, los Yankees.
Una preguntita rápida. Nadie ha tenido nunca un problema con el caballero cuyo nombre homenajeado es el premio Roberto Clemente.
Sí, yo también. Sí,
porque
yo sí he conocido
mucha gente que tiene problemas en sí con el homenajeado.
¿Cómo no? ¿Okay? ¿Cómo no?
Okay. Y en mi última semana en Radio Martí vamos a hablar de eso.
Vamos a estar claros en esto. Yo he hablado de esto ya. Okay, Roberto Clemente fue un gran jugador, okay, no hay duda de eso, okay. Lo han promovido mucho porque por mucho tiempo fue el mejor jugador puertorriqueño. Inclusive han planteado que se use el número de Roberto Clemente como se usa el de
Jackie Robinson,
y todo el mundo lo usa. Lo van a usar en su equipo, pero señores, ¿en qué cabeza cabe Jackie Robinson? Uno puede estar de acuerdo con una cosa o la otra, pero en realidad cambió. Ese jugador, ya sea por él o por el que lo firmó, cambió el estatus completo, no solo del juego de pelota, sino de la sociedad americana. Tiene un impacto tremendo. Roberto Clemente no cambió nada. Y Roberto Clemente personalmente era insoportable, señores. ¿Okay? Inclusive, el asunto más, por lo que posiblemente sea lo más honran, es por la forma en que murió. Pero en realidad, ahí hay muchas nebulosas, ¿sabes?
¿Okay? Bueno, Guaidó Peña tuvo la oportunidad de conocer personalmente a Roberto Clemente, incluso jugó con él. No sé qué opinará el Guajiro Peña, ¿me escuchas? Guajiro.
Bueno, no, este, Guajiro
Peña no es el único de la conexión.
Ahora, algún día, dentro, yo no sé, cuando haya, no haya pelota, no haya ningún deporte, tenemos que hablar sobre Roberto Clemente porque hay mucho más. Con muy, muchas cosas buenas, algunas no tanto. Y muchos se van a sorprender con lo que vamos a decir. Pero en la segunda media hora, el Guajiro Peña con su segmentico, ¿dónde están y qué hacen? Están escuchando al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, bueno, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
La pelota va y va, después han bateado un jonrón.
Sí, señor. Bueno, hoy termino la historia de ese gran pelotero americano, Mickey Mantle, y el caso de Willy Miranda con el número 7. Mickey Mantle usó el número 7, menos el primer año usó el 6, después cambió por el 7. Y Willy, cuando ganaron la serie del 53, recibió una sortija lindísima y estaba orgulloso de eso, no hay duda. Pero él decía, cuando iba a la medalla, que le dieran el número 7. Y a la medalla le dio el número 7, porque dice que el número 7 daba suerte para batear jonrones. ¿Qué pasó? Que en 8 años con el Amendare batió solamente.
Y dice quizás, he says there is no show.
Sí, y batió un solo jonrón en 8 años. Y el señor Roberto Ortiz le dijo, Luis, oye Willy, te falló el número 7 de Mickey Mantle. Y Willy le dijo, Ortiz, pero yo he tratado, y Ortiz le dijo, tratando no se meten jonrones, Willy. Le faltaron 535 para hacer lo que hizo Willy. Mickey Mantle fue novato del año 51 y le dieron la postalita, la sortearon y dieron $150,000 por las postalitas del señor Mickey Mantle. Pero ¿qué pasó? En el año 63, los Yankees jugaban con nosotros en Kansas City. Oigan esta cosita linda. Y entonces yo quería tirarme una foto con Mickey Mantle. Había hablado con el fotógrafo, amigo de nosotros en Kansas City, y no hay problema. Yo estaba con Joaquín Acuí y Diego Seguí, y los Yankees estaban practicando, y yo fui y me acerqué. Dice Diego, habla con él. Y cogí Mickey, y vino para donde estaba yo, y digo, ¿me puedo tirar una foto? Dice, es un honor, Peña. Oigan eso. Yogi Berra estaba detrás de nosotros, y estaba gritando, dice, cuando termine de tirarse la foto, se mándenla para Cuba para que la venda en 25 centavos. Y Mickey le dijo una palabra que yo no puedo decir en el aire. Así que esa es la historia grandísima de ese gran atleta que hizo todo lo posible para que los Yankees ganaran. No hay historia. Mañana tengo algo importante para Campi. Así que oigan esto. Reinaldo Cordeiro nunca jugó béisbol, pero sí estudió high school y un año educación. Y hizo historia grandísima en el béisbol. Y mañana tengo la historia de Reinaldo Cordero y cuando dirigió el equipo de Belén por muchos años, lo que sucedió con un estudiante en Belén. Así que felicidades a todos los lacayos. Cuídate. El año dispara.
Muy bien. Arriba, ¿algún comentario?
Oye, más rápido no puedo ser, ¿verdad?
No,
sí,
Marino,
lo hiciste rápido.
Eres un bárbaro. A continuación, la sección olímpica de Rafael García. Nuevo
Ok, Yuri Ganus, que era el director de la Agencia Antidopaje de Rusia, bueno, lo psiquitillaron. Pero lo interesante es que fue por una recomendación del Comité Olímpico de Rusia y del Comité Paralímpico de Rusia. O sea, estos dos comités, que evidentemente están permeados por el gobierno, dijeron que votaran a Yuri Ganus. Okay. Hay otra nota que viene, como dice, aledaña a esta, que es la preocupación que tienen las organizaciones internacionales con que este individuo lo hayan quitado, y lo hayan quitado por la recomendación de los comités olímpicos, o del comité olímpico, que es para olímpico y paralímpico. Y ellos, pues, piensan que simplemente la poca independencia que tenía la agencia antidopaje de Rusia se ha ido para el diablo con esto, y que el gobierno es el que va a dictar lo que está pasando ahí. Eso no sería ninguna sorpresa, porque eso es lo que ha pasado durante mucho tiempo. Hay una noticia, la FIFA publicó su reporte anual, lo que llaman aquí annual report, que es muy importante, del año, la actuación en el año 19. O sea, uno publica en el año siguiente lo que hizo en el año anterior, evidentemente, después que se saquen todas las cuentas, se pagan los impuestos, carajo. Y eso muestra que lo que es la estructura de la FIFA se ha duplicado en 6 años. O sea, han multiplicado por 2 los gastos, los empleos de que tenían. O sea, en los 6 años se han multiplicado por 2, cuando al mismo tiempo está bajando las recaudaciones por el hecho de la pandemia. O sea, que lleva un ratico, pero además estos años no han sido buenos para recaudar. Sin embargo, la burocracia de FIFA ha crecido el doble en 6 años. Por otra parte, el Tour de Judo Mundial, esto va a retornar de nuevo, ha estado suspendido por lo que suspende todo el mundo, y va a venir de nuevo en octubre con 3 eventos mayores planeados, y no se ha anunciado la sede, pero sí que va a haber eso. A ver qué otra cosa hay aquí. El coach principal del equipo de gimnasia rítmica de Rusia dice que ellos no van a ir al campeonato europeo porque las condiciones que le han puesto son inaceptables. Creo que sepa, nosotros hemos hablado un poquitico de esto antes, porque las condiciones que le están poniendo es que ya saben que se porten como todo el mundo, que se sometan a todos los chequeos independientes de drogas, etcétera, y que se vele cuál es el tratamiento entre los coaches y los gimnastas. Ustedes saben que en eso ha habido problemas en todas partes, incluyendo el equipo de gimnasia de Estados Unidos, que son unas niñas que a veces los coaches pues han tenido distintos tipos de abuso con ellas. En el caso de Estados Unidos fue un abuso sexual del médico, pero ha habido anteriormente eso, abuso en la forma que las entrenan, que las llevan como si fueran caballos de cuadra para sacarle el mayor provecho. Y esas muchachitas a veces psicológicamente no aguantan ese tipo de entrenamiento. Bueno, eso es lo que tenemos hoy.
Muchísimas gracias, Rafael. Y a continuación, nos vamos con Talking Baseball.
Play ball.
Talking Baseball. Klusowski, Campanella. Talking Baseball. The man and Bobby Feller. The Scooter, the Barber, and the Nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Guajiro and the Duke. Cartas de Cuba. Cartas de Cuba. Dice Andy Lance García. Escribe: hola Pepe, hoy está cumpliendo años el cubano-americano Luis Gonzo González, que decidió la Serie Mundial 2001 a Mariano Rivera con un sencillo a favor de los Diamondbacks de Arizona. Mis disculpas para Chambi por recordarle la derrota de sus Yankees.
Bueno, están ganando ahora en el octavo por 2. 6 por 4.
fue bien triste por muchas razones, porque era el año después del 2001 y no yo pensaba que iba a entregarle a su fanaticada el campeonato. Y recordemos que fue bien emotivo, fue cuando las famosas torres fueron destruidas. Al mismo tiempo, el señor Joe Torres, jugando por el librito, pues perdió juego, porque si quiere juega normalmente, es una... Al mismo tiempo, te voy a decir una cosa, lo único que me gustó, o sea, no me gustó, porque a perder no le gusta a nadie. Lo único que me pudo calmar un poco el dolor fue que lo hizo Luis González, bisnieto de Fausto Lavilla, un señor periodista. Cuando se habla de los periodistas de Cuba, hay que comentar a ese señor. Y Luis González, tremendo individuo, después lo conocí cuando estuvo aquí con los Miami.
Y hablamos con él varias veces, sí.
Varias veces, y es muy amable, un hombre bien, bien alegre. Así que, sí, la verdad que, ¿cómo se llama? Una serie bien sufrida.
Déjame decirte que en el 2008, cuando conocí personalmente a Luis González, yo me recuerdo que entré al camerino como a las 3:00, casi a las 4:00 p.m, y él llevaba ya buen rato ahí, lo saludé. Y bueno, nos presentamos y eso, y le dije, Luis, por favor, podemos conversar una entrevista, y me dijo, discúlpame, ahora tengo que ir para el terreno, pero en cuanto regrese, estoy contigo. Y efectivamente, él se fue para allá, pasó como una hora más o menos, y cuando regresó, que yo lo vi, bueno, entré, y cuando me vio, lo primero, había un periodista dominicano que ya no estaba con esos medios, no sé si te recuerdas aquel periodista dominicano que era un poco, que tuvo un problema con Moisés Alú, no sé si te recuerdas, Champions.
¿Cómo que no?
No te recuerdas. Estaba este dominicano y había alguien más allí, y yo le hice esa entrevista a Luis González, una persona muy amable, y la gente habla poco de Luis González, pero Luis González tiene casi 400 jonrones en Grandes Ligas y tuvo una larga trayectoria, incluso tuvo un año que disparó casi 60 jonrones. La gente habló mucho, pero también ese año él cogió unas libras y jugó la temporada completa con el equipo de Arizona. Indudablemente que él figura como uno de los grandes peloteros dentro de esa organización de Arizona, en aquel hit de oro, aquella chiringuita contra Mariano Rivera en el 2001 para darle la victoria, primer triunfo de Arizona en series mundiales.
Bueno, Pepe, quiero mencionar antes que se nos vaya, porque acaba de pasar, le entregaron ya el premio del novato del año a Ja Morant de los Grizzlies menos mal que no se lo dieron a Zion Williamson, porque estuvieron
coqueteando con eso.
Sí, sí. Aparentemente el que quedó en segundo lugar fue Kendrick Nunn de Miami.
Entró otra carta de Cuba, Manolito. Manolito dice, buenas noches, quiero saber si están recibiendo mis correos. Y por supuesto, sí, Manolito, lo acabamos de recibir. Muchas gracias por escribirnos. Y Michelle Fleites, desafortunadamente el correo de Michelle Fleites no es muy alentador. Dice, espero que estén bien. Aquí seguimos con los problemas del COVID-19 en Camajuaní. Continuamos en cuarentena. Nosotros acá estamos semi-encerrados todavía. La situación por acá es sumamente difícil. Escasos alimentos y el poco que aparece, súper carísimo. Sí. Y el trabajo, bastante escaso también. Pero bueno, se va escapando uno, como decimos nosotros los cubanos. Y con suerte vamos a salir bien, contamos con ustedes para mantenernos informados y ojalá así sea siempre. Un abrazo a todos y parece que el Heat le tomó la medida a los Bucks de Milwaukee, como Tampa se lo hace a mis Yankees. Un abrazo a todo el mundo, Michelle Fleites desde Vueltas.
Oye, sí. Tengo entendido que Camajuaní no es que esté en la gente en su casa, es que la ciudad está completamente cerrada. O sea, simplemente la trancaron la ciudad completa porque hubo un brote enorme ahí en eso.
Quería hablar de algunos peloteros cubanos que triunfaron, bueno, no triunfaron en Grandes Ligas, sino jugaron. Y señores, para un pelotero jugar, aunque sea una temporada o dos en Grandes Ligas, es un altísimo honor, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de jugar muchos años en la Liga Menor y después llegar a la Grandes Ligas. Eso no se lo pregunta a Eduardo López, el zurdo de Matanza, que jugó 10 años en la Liga Menor y por fin llegó. Leonie Martin comenzó su carrera con el equipo de Texas, después estuvo con otros equipos hasta el año pasado, donde el Cleveland lo dejó fuera. Hoy jueves conectó dos jonrones, ya tiene 19 en la Liga de Japón, este villaclareño, Leonis Martín. Y bueno, la Liga de Corea del Sur, que es una de las mejores ligas del mundo, está la de Grandes Ligas, por supuesto, Japón. Yo diría que está la tercera o la cuarta liga, la de Corea del Sur. Está de líder en bateo José Miguel Fernández, quien jugó en Grandes Ligas con el equipo de los Angelinos de Los Ángeles, el equipo
pero
de los Amores del
¿Tú te imaginas que ese hombre está de líder en esa liga? No puede ser muy buena. Porque ese hombre no bateaba ni un melón en la Grandes Ligas. Yo no lo estoy poniendo. Yo estoy de acuerdo contigo que todos los peloteros que lleguen a la Grandes Ligas, fíjate, el pelotero que llega a la Grandes Ligas, no que juegue un año, sino que llega a la Grandes Ligas, es un tremendo honor. Pero eso es, la Liga es Subcorea y eso, Eremio, es...
La de Corea es bastante maluca, ¿sabes?
Sí, eso,
ahí han,
eso...
han salido unos cuantos peloteros buenos, porque peloteros buenos pueden salir de aquí, de Kendall, pero de la Liga de Kendall. Pero la Liga es de bastante baja calidad, ¿ok?
Sí, bueno, la Liga tiene 16 jonrones, 78 impulsadas. Y Odorizzi Zamora de Payne, que hasta hace un par de años lanzó aquí en Miami, el pitcher de La Habana, tiene 12 victorias con 6 derrotas con el equipo Catawissa.
Bueno, yo te digo eso te
dice bastante.
Sí, porque yo estoy de acuerdo con Champi. Sí. Escúchame, cualquier pelotero que en este país se muere de hambre y luego va a Corea y está entre el máximo jonronero o máximo champion bat, significa que la liga allá, tú me vas a perdonar, pero no.
Bueno, la liga Nica, que es la famosa liga Nica, que sea la liga interamericana, ha dado peloteros para las grandes ligas.
Sí,
aquí
sí,
tuvo Aramis Ramírez, salió de aquí. Pelotero Eddie Oropesas estuvo jugando con ellos, o sea,
y
una
Aramí,
liga.
Aramí terminó con más de 300 jonrones en Grandes Ligas.
Uh-huh. ¿Y cómo se llama? Y jugó en esa liga, o sea, eso es la yo te diría que esa liga es una doble, ni doble A, yo te diría que es una combinación de una A, ciertos peloteros de 2A, el juego bastante malo, porque es un juego totalmente, no es el juego americano, no es el juego americano.
El máximo ganador es Drew Rusinski, ¿te recuerdas?
¿Sí? Imagínate tú.
13-3.
Bueno, me gustaría tener sección de boxeo, porque este fin de semana las cosas se están poniendo muy interesantes, y luego me gustaría terminar con este Put Me In Coach, así que Richie Pérez López, el deporte de los puños. Zombie, bueno. Métele mano.
Óyeme, 45 años ha estado esperando el cubano para tener un campeón de verdad en los Welter, y ojalá que Jordani jugase yo creo que está preparado, tiene una oportunidad tremenda, dice que él se siente confiado, que ha visto, o sea, que han estudiado al rival bastante, y que solamente llegar ahí y hacer su trabajo. Déjame decirte una cosa, yo personalmente, que Mantequilla es mi boxeador, no mi persona, mi boxeador favorito de todos los tiempos, tuviera un gran heredero en este muchacho. Ojalá que Eugenio Jugás se lleve la corona, porque se la merece. Ha boxeado en todos los lugares que ha tenido que ir a boxear y donde quiera. Ha tenido su controversia. Dice que la pelea con Sean Porter lo tiene listo, porque él pensó que Sean Porter ya no tenía que tirar más golpes, y dice, mira lo que me pasó al final. Yo espero que eso no le pase con este muchacho, con Ramos, un hombre bastante joven, pero Ugar no está sonado, y hoy en día 34 años, como decir antiguamente, 28 años, 27 años, espero sí. Mucho. Pepe, ayer recibí la noticia tuya de que Robeysi pelea el 19
con Caraballo, con un puertorriqueño que perdió con Shakur Stevenson, así mismo.
¿Cómo que no? Yo, Caraballo, buen boxeador.
Van a pelear en 130 quieren la pelea, y bueno, ya está lista este combate. La televisión también ya programó el cartel este, y así que los cubanos continúan combatiendo. Aparte de este día 6 de septiembre en Los Ángeles, este domingo mencionaste, Chambi, dos cubanos, Leduán y Ugas, que Ugas debe convertirse en campeón mundial de la MB absoluto. Veremos la presencia ahí de Robeysi Ramírez, un hombre que perdió aquella pelea con Adán González el año pasado, pero en la revancha acabó con el México americano, y bueno, yo creo que está listo para empeños mayores, llevarlo poco a poco, y creo que ya para mediados del año que viene va a estar buscando una corona mundial, si no se la dan antes. Yo creo que el muchacho tiene la capacidad, tiene el talento, tiene ese boxeo que es estilista, es agresivo, pega, se mueve rápido, tiene tremenda esquiva.
Y en un peso interesante.
Sí. No, y él puede ser 130, 126, 135 en un futuro. Shakur no, porque ya Shakur está subiendo de peso, y Shakur fue el hombre que perdió con Robeisi aquella pelea cerrada en Río en el 2016. En ese evento Shakur llevaba la parte de la prensa de Estados Unidos, que era considerado como el gran prospecto, un futuro campeón mundial, y ya lo es, lo hizo muy pronto y se mantiene invicto Shakur Stevenson. Pero creo que ver la revancha de Shakur no la vamos a ver muy pronto, porque Shakur está más bien creciendo en peso que Robeisi. Creo que se va a mantener por ahí, si acaso 135, pero va a ser más o menos 130 libras por ahí.
Correcto. Y con esa campanita, damas y caballeros, la última sección de este programa y la sección favorita de Caibarien y toda Camagüey, Put Me In Coach. Bueno, lo crean o no, el partido entre Washington y Filadelfia se fue a extra inning. Ustedes saben qué significa eso. Vamos a poner un corredor en segunda base, se lo merezca o no. Y los Mets han comenzado a batallar. Están perdiendo 7-6. Está lanzando a Aroldis Chapman con un out en la parte baja del noveno inning. Está bateando Davis, que en este partido de 3-0. Vamos a ver si Aroldis Chapman puede con el sí, y el resto de los partidos más tarde. ¿Qué estaba diciendo, Edemito?
No, que debe salvar a Aroldis Chapman, que ya regresó después de la situación del coronavirus que atravesó en el mes de julio, y creo que le va a ayudar a los Yankees. Los Yankees, señores, tienen que apurarse, no pueden dar el lujo de perder tantos partidos. Porque
especialmente contra un equipo tan malo.
Sí, son 8 equipos por la Liga Americana y 8 por la Nacional, pero no te puedes dormir.
Bueno, yo creo que ya los Mets le hicieron una carrera a Aroldis Chapman.
Sí, estaba 7-6.
Correcto. Jonroneó Dave, no, ¿quién fue? Sí, Davis contra Aroldis Chapman.
Correcto. Ya se fueron arriba.
Están 7-7, caballeros.
Por eso, decide eso. Si Davis jonroneó, era el que estaba en el Lombex.
Así que el partido está empatado en este momento.
No hay problema. Vamos a poner en segunda. Probablemente él ponga en segunda a Aaron Judge y venga a batear Tamargo o el Estrada. Las grandes decisiones de Aaron Boone.
Ay, Dios mío. Oye, ¿y qué les parece el otro día a Aroldis Chapman cuando le tiró una recta de 99 millas al bateador de los Tampa Bay Rays? Y parece que hubo ahí un pequeño malentendido. No le dio, pero...
Hubo un malentendido que fue que no le dio.
yo no puedo imaginarme a alguien que tira 100 millas que vaya a fallar, ¿tú me entiendes? Yo creo que eso fue una... Y te voy a decir una cosa. Eso, y no porque sea el otro, pero Kevin Cash es el que está entre Kevin Cash y Phil Nevin, el coach de tercera base de los Yankees. Aparentemente ellos tienen una rivalidad por algo. Kevin Cash dice que no, que hay que bater. Oye, aquí en esta liga se pichea adentro. Entonces, pero tengo los Yankees picharon adentro. Por eso es que yo no creo que se la. Pero entonces, cuando la picharon, dice, no, pero me puede desgraciar un jugador. Entonces, cállate la boca. No. O sea, si tú vas a pichar adentro, ya, no digas. Si los Yankees protestan, deja que los Yankees protesten, pero tú cállate la boca, no,
sí.
Porque entonces lo que hace es incendiar.
Bueno, hubo un balk contra Chapman en este partido también. Le ha pasado de todo a Aroldis Chapman en un tercio de inning, perdona, Edemio. Sí. En un tercio de inning tiene 2 hits, un balk, una carrera limpia, un ponche y un jonrón, en solamente un tercio de inning.
Sí. Bueno, señores, ¿qué le parece al equipo de los Padres de San Diego? Porque poco a poco fueron contratando peloteros. Y están en tremenda temporada de 60 partidos. Yo creo que no van a tener ningún problema. Tienen 23 victorias en la Liga Nacional. Por ejemplo, Atlanta, que está de líder en el este, tiene 22, y Chicago la misma cifra en la División Central. O sea que San Diego tiene mejor récord en ganados y perdidos que los líderes en las divisiones Central y del Este, ¿no? San Diego, y mucho cuidado con San Diego en la postemporada, señores, porque
está
respondiendo. ¿Sí? ¿Cómo?
Que ya tienen picheo. Y recordemos sí. que lo van a terminar cuarto en esa división porque ahí eran los Dodgers, creo que Colorado y Arizona, o Arizona y Colorado, y entonces pues San Diego. Y San Diego se ha comido todo el mundo.
No, y ellos pueden dar una sorpresa, como dijo Demio, en la postemporada. Ellos no creo que puedan ganar la división. Tienen los Dodgers ahí, los Dodgers tienen mejor equipo que ellos, ¿no?
Correcto.
A pesar de todo.
Pero bueno, yo lo que te digo, pudieran ser un equipo eléctrico y colarse discutiendo, por ejemplo, la Liga Nacional. Ahora, la Liga Nacional es una liga que está un poco rara este año. Yo creo que, por ejemplo, el cuarto equipo o el quinto, estamos hablando de los ocho que avanzan la postemporada, va a estar en 500 o por debajo de los 500. Es una liga un poco atípica, porque el equipo de los Marlins, por ejemplo, tiene 16-500, Filadelfia tiene 531 y el San Luis también está en 500, segundo lugar, y bueno, tercer lugar los Rockies y Colorado están por debajo de los 500. Así que vamos a ver a varios equipos, dos o tres, por debajo de los 500 en la Liga Nacional, de los que avancen, de los ocho que avancen en la postemporada. Y a la postemporada también el titular de la quinta.
Que sería la primera vez en la historia del béisbol de las Grandes Ligas que un equipo de 500 o por debajo clasifica a los playoffs.
Claro, hay que señalar que es una liga de 60 partidos, una liga corta, no de 162. Estamos hablando que este año 102 partidos menores que en años anteriores. Es tremenda cifra.
Los Marlins mañana comienzan un caminar que va a ser más violento que el del Tour de France. No tienen ya más días libres.
Sí, ya tiene que jugar todos los días.
Ahora, y dentro de esos días habrán dobles juegos.
Sí, así mismo.
Porque hasta el momento no se ha dicho nada que se va a extender en la liga. Es más, que no puede extenderse. No puede extenderse, así que... Pero yo, vamos a ver qué es lo que cómo responden. Ayer antes perdieron un juego que no deberían de haberlo perdido con muchachos este con Mejía, creo. No, Mejía fue
no, y que le toca ahora a Champi, le toca a Tampa.
Le toca a Tampa, le toca a los Yankees, le toca y son los tres que le tocan, los dos que le tocan del más la división de ellos. Y ellos salieron ya de jugar, creo que fue con los Mets. Así que ahora
el lunes van a jugar por la tarde con Atlanta, inicia una serie contra el líder. O sea que la situación no va a ser fácil, como señala Champi, para el equipo de los Marlins. Esta serie es difícil de la Liga Americana, con mucho bateo de Tampa, buen picheo, y después contra los Bravos, que es el equipo líder en la División del Este.
En este momento los Mets tienen la carrera de la victoria en base con dos outs contra Aroldis Chapman. Está bateando Smith, Aroldis Chapman ya con el rescate malogrado, y parece que nos vamos a ir a extra innings, al menos que... Parece que nos vamos a ir. No quería dejarlos así, pero Chapman sigue lanzando una bola, dos strikes con dos outs. Y los Mets con hombre en base, pero me están diciendo que no hay
tiempo. Y 13 hits de los Mets, han anotado poco. 13 hits por 8 los Yankees.
Bueno, damas y caballeros, recuerden que el lunes tenemos un programa especial. El martes me están diciendo que no hay show por la misa en la Ermita de la Caridad. Así que nosotros los vamos a ver mañana con los muchachos en Alduro y Sin Guantes. Por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todo el equipo, tengan todos muy buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.